más de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca para todos los canales de Bon Radio, y también nos puedes escuchar en tu TDT los sábados de 9 a 10 de la mañana. Tu programa de pesca que cada vez más cerca de esa segunda gala de premios pesca a nivel nacional, que reúne a los 100 mejores pescadores y pescadoras del país y que tendrá lugar el 4 de marzo en el espacio multiusos de La Vega. Saludar, cómo no, a todos nuestros oyentes y patrocinadores, y me presento, mi nombre es Óscar Arratia, como siempre, y a mi lado el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Río de la Vida, un programa que animo a todos aquellos que nunca han practicado la pesca que nos escuchen. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de hablar de lo que más nos gusta, que es la pesca, también inculcamos valores, respeto y sobre todo conocimiento de nuestra querida naturaleza. Y cómo no, que a todos nuestros entrevistados les exprimimos al máximo para sacar de ellos sus conocimientos, técnicas, y para que estéis a la última en este apasionado del mundo de la pesca. Y Óscar, como me gustaría, como en la gala, decirlo, subimos telones, encendemos luces y os invito que disfrutéis.
Oye, habrá ganas, ¿no?
Sí, que disfruten un programa más de
Río de la Vida.
A través de Facebook, Río de la Vida.
Pocos corazones veo yo en nuestro Facebook en el día de hoy, ¿eh? Venga, o hay corazones o no seguimos. Programa 158 y 297 ediciones que vas a poder escuchar todas a través de las diferentes plataformas de podcast, con tan solo buscarnos por Río de la Vida Pesca o a través de nuestra web en www.bonradio.com. Y un programa más que especial en el que comenzamos con embalses y caudales con Sebastián Cuestas, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través del correo electrónico y en nuestras redes sociales, y nos pedíais hablar del embalse de Riaño, Benajever y Canelles. Tres en uno, ¿eh? Así como lo hace esta gran empresa llamada Carrefour. Publicidad gratis para ellos, ¿eh? Bueno, pues tres en uno para este embalses y caudales, y seguidamente, sin debate del día, ya que tenemos debate y entrevista conjunta, ¿eh? Por primera vez en Río de la Vida hablaremos con Juan José Herce, presidente de la Federación Riojana de Pesca, ya que gracias a su gran labor ha podido hablar con el gobierno de La Rioja para llegar a un acuerdo y permitir la pesca sin muerte de la trucha y la carpa. Y bueno, pues también estará también, ¿eh?, en este debate Alfonso Rodríguez Cortés, de la Asociación Española de la Carpa Ciprino Escarpio, con las nuevas leyes y novedades en la pesca en Andalucía. Y cómo no, damos nuestro paso al patrocinador de esta semana, que es Moscas de León.
Sí, porque Moscas de León es una gran empresa en el sector de la pesca, que cada año evoluciona incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna y Magnenike, para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca, como por ejemplo pluma de gallo de león, hilos, chalecos, carretes, anzuelos, sedas o montajes de moscas, y sobre todo ninfas. Y aquí podrás encontrar accesorios como portabobinas, tijeras, chalecos, cajas. Óscar, esto es... Podría estar un año diciendo todo el material que tiene Moscas de León.
Pues lo mejor es meterse en su web, ¿no?
Moscas de León. moscasdeleón.com.
No Nuestra segunda entrevista es para nuestro querido Alex Puente, que junto a Marcos Vergueiro y más componentes de la organización han vuelto a realizar las nuevas jornadas de montaje de Astrada. Y es que después de esa pandemia siempre vuelve la calma y vuelven eventos tan importantes como estas jornadas, que ya se presentan como una de las mejores en el panorama nacional y con además con nombres de montadores e instructores mundialmente conocidos, ¿eh? Alex nos va a contar cómo se está organizando este gran evento y cómo no, colaboradores los habituales Cañas Dragal, El Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Toro Rod, Riverfly y Foss Rey.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos de tres embalses muy conocidos por muchos de vosotros, como son Riaño, Benajever y Canelles. Empezando por el embalse de Riaño, cuyas aguas proceden de los ríos Esla y Yuso, tiene una extensión de 2.300 hectáreas. Y es que las colas más productivas son las de Anciles, Salio, Huelde, Carande y Vegarceneja. En Riaño podemos pescar gran variedad de especies, las más destacadas, la Fario, seguida de bogas, escallos y barbos. En referencia a las zonas más pescadas, hemos de decir que la entrada del Yuso al embalse reúne una gran cantidad de aficionados. Los ciprínidos, al remontar el río, pueden proporcionar unas pescatas casi grotescas. Pasamos al embalse de Benajever. Benajever, meca de los lucios valencianos en los años 80, ha quedado en el olvido de los pescadores como consecuencia de difícil orografía y el carisma de otros lugares como Contreras, Cortes y Tous. Los accesos al agua son limitados y los peces, de buen tamaño, muy reacios. Todos estos factores hacen que el pescador acabe desilusionado y no acuda a la cita con el lucio, bass, carpa royal y barbo, que habitan estas aguas cristalinas. La sequía que asoló España en los primeros años de la década de los 90 redujo los niveles de Benajever hasta llegar al 25% de su capacidad total. Hoy en día es un embalse que se va recuperando lentamente y que promete muchas alegrías para aquellos pescadores que reinicien sus relaciones con él. Para acabar, hablamos del embalse de Canelles. Y es que Canelles es un embalse con una orografía que dificulta mucho la pesca desde orilla y casi obliga al uso de la embarcación. Las mejores zonas del embalse para la pesca son los alrededores de la presa, el Noguera Ribagorzana y los cortados de piedra en el Guard. El Black Bass es el rey de las aguas de Canelles y su pesca en superficie reporta grandes capturas con todo tipo de señuelos, poppers, bather, chuggers, jerk bites. Las carpas, los barbos y los alburnos también son comunes en estas aguas, sirviendo estos últimos para reducir el canibalismo del Black Bass. La gestión de la pesca deportiva en Canelles corre a cargo del Club Litera Alta, permitiendo que el embalse se mantenga entre la élite europea.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Pues así lo habíamos anunciado. Y va a estar con nosotros Juan José Herce, presidente de la Asociación Riojana de Pesca. Y lo primero, darle las gracias por esta gran labor que ha podido llevar a cabo junto al gobierno de La Rioja para llegar a ese acuerdo. Buenos días, Juanjo.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Bueno, ha sido una labor mía, ¿eh?
De todos, pero...
Has estado mucha ahí. Ayuda vuestra y de otros compañeros de aquí. Ha sido una ayuda... La verdad es que nos estamos muy unidos, gracias a Dios, y eso también se nota.
Juan José, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas.
Yo lo único que puedo hacer es aplaudir. Es lo único que puedo hacer, porque bueno, creo que es de las pocas veces que hemos visto que la balanza ha cambiado.
Sí, sí, a ver, bueno, hemos conseguido hablar con los que teníamos que hablar, ¿no? Es decir, en este caso con la presidenta del gobierno, con Concha Andreu, que nos ha escuchado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ha visto que no era, no tenía sentido, que no había lógica, y también con el socio del gobierno, aquí gobierna PSOE y Izquierda Unida. Enar Moreno es la representante de Izquierda Unida aquí, que también da el voto de calidad al gobierno, y también nos ha escuchado y nos ha atendido, y hemos visto que y han visto que tampoco tenía mucho sentido en la elaboración de la ley que había y los posibles errores que se cometen, y ahora está muy actualidad otros tipos de leyes que a veces surgen, ¿no? Y vemos los problemas que generan, ¿no?
Por otro lado, desde La Rioja nos vamos, ¿eh? También tenemos al otro lado de la línea telefónica hasta Andalucía para hablar con Alfonso Rodríguez Cortés, de la Asociación Española de la Carpa. Buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal, Sebas?
Pues bien, aquí, a ver si de una vez tenemos el gran debate, porque la verdad que llevamos Óscar y yo toda la semana hablando del debate de hoy, de este cara a cara.
Por primera vez, además, en Río de la Vida hacemos este tipo de debate en el que, bueno, pues queremos, ¿no?, que nuestra audiencia escuche, ¿no?, a Juanjo y a Alfonso, porque fijaros, Sebas, la diferencia que, ¿no?, La Rioja nos han escuchado, y ahora, ¿qué pasa en Andalucía, Alfonso? ¿Nos escuchan o no nos escuchan?
Bueno, yo creo que vivimos unos momentos difíciles. O sea, yo creo que desde la sentencia de especies exóticas invasoras, que fue un boom para lo que es los pescadores que practicamos el captura y suelta, pues vivimos unos momentos complicados, porque nos estamos dando cuenta que comunidad tras comunidad pues van haciendo normas cada vez que nos dificultan más lo que es el poder practicar la pesca como tradicionalmente la estamos conociendo, o sobre todo como tenemos el concepto actual, ¿no?, de pesca deportiva. Y bien, es verdad que hace año y medio tuvimos una reunión en el Parlamento andaluz, porque en esta comunidad llevaban 8 años sin actualizar la orden de vedas. Y nosotros, pues en esa reunión, pues lo que le dijimos al Ejecutivo es que necesitábamos actualizar la orden de veda, que se modernizara, que se actualizara, que tuviera en cuenta la riqueza piscícola que tiene esa comunidad, y sobre todo que supiesen, sacar provecho de ella, compatibilizar la biodiversidad a su vez con lo que es la pesca deportiva. Pero bien, ahora se ha publicado la orden de vedas. Este año pasado salió publicado el borrador de la orden de vedas, y nos quedamos alarmados porque todo lo que veíamos no nos gustaba. O sea, era mucho más restrictiva, más prohibicionista, más limitante que la anterior. Por ello presentamos alegaciones en todos los sentidos, no solo para lo relacionado con los temas de la carpa. Y bueno, pues la sorpresa es que ninguna se ha aceptado. Hay que tener en cuenta que tenemos una normativa muy estricta en esta comunidad, la ley 8/2003, que tiene lógicamente sus bases, esta es anterior incluso que la ley Narbona, la ley de patrimonio natural de España. Y eso nos limita en ciertos aspectos con respecto a la orden de veda. Pero nosotros siempre hemos dicho una cosa, que las leyes están para cambiarlas.
Alfonso.
Lo que no puede ser es que estemos anclados en el pasado y que porque una ley se hizo en tal momento no se pueda actualizar y, lógicamente, tener en cuenta a los colectivos, que es lo que yo he hecho en falta en esta nueva orden de veda, que la vemos totalmente impracticable para los pescadores de Andalucía. Es terrible para los que practican, digamos, la pesca fuera de las competiciones oficiales.
Juan José, ¿qué te parece estas palabras de aquí de Alfonso? Porque al final compartís muchas cosas, sí, claro, y os separan muchos Alfonso, kilómetros.
Sí, Alfonso y hemos hablado estos días bastante. A ver, el problema básico es de base. No, a ver, una orden no puede contradecir nunca una ley, que es lo que, pero sí que puede interpretarla, ¿no? Y el problema que tienen ellos es diferente al nuestro, ¿no? El nuestro era que se había modificado la ley y por lo tanto luego podía salir incluso peor todavía la orden de vedas, ¿no? El problema aquí es cómo se elaboran esos listados de especies protegidas y la poca rigurosidad científica y de que tienen. Y ese es el gran problema base. A partir de ahí, todo está carece de sentido común. Es decir,
¿Desde cuándo una especie se interpreta que es exótica invasora o está naturalizada o es exótica con un carácter no invasor o cómo está el tema, ¿no? Ese es el problema. Y vemos, yo en mi comunidad yo tengo el carpín, ¿no? El carpín se lo considera autóctono y la carpa se considera exótica.
No, volvemos a la misma, pero no tiene sentido. Y ante
eso,
una ley
entonces,
animalista
que
realmente respeta más a los peces que, bueno, a los peces, a los animales, no,
pero
más
aparte,
que a las personas.
Pero aparte de todo eso, ¿no? El problema es, ni siquiera, a ver, tú coges, por ejemplo, la definición, ¿no? De especie exótica invasora, ¿no? Como tal, como definición, ¿no? Y entras a la, ¿no? Y vemos definiciones en función del grupo de taxónomos o de los que clasifican, ¿no? Y ves que dicen cosas diferentes, ¿no? Y te vas, por ejemplo, a la RAE, y en la RAE te dice, pues bueno, te explica un poquito cómo es esa definición, pero a mí me da miedo la... Mira, por ejemplo, dice, especie que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. O sea, luego, no solo está el listado que está mal, ¿no? Que creemos que está erróneamente mal elaborado, porque los estudios en los que se basa, pues ya veremos a ver hasta qué punto son realmente ciertos o científicamente correctos. Vemos también que se autoriza utilizar otras especies que no se consideran como invasoras, pero sí que pueden conllevar un riesgo de contaminación genética, como puede ser en el caso de la trucha fario, ¿no? A nivel europeo. No tiene nada que ver la trucha fario, por mucho que digamos que la misma especie, con una trucha de aquí, que sería mediterránea, ¿no? Incluso entre cuencas, ¿no? Entonces ahí tienes un problema también. Hay un montón de conceptos erróneos.
Claro, es que a mí me surge ahora mismo la idea, ¿no? Y además es que esto viene escrito, esto no lo digo yo. El cangrejo no es autóctono. Vino de Italia.
No.
Entonces, claro, yo a mí, cuando me dicen, no, cangrejo autóctono, yo a mí me quedo sorprendido. Alfonso, yo no sé, me gustaría, ¿qué diferencias hay ante una ley animalista que se está haciendo ahora, o de bienestar animal? ¿Qué diferencias tenemos de los peces a un perro, por ejemplo? ¿Por qué hay tanta diferencia en esto?
Vamos a ver, mira... hay que partir de la base que con relación con la carpa, pues todo se basa en suposiciones. Te puedo decir que todos los ictiólogos de este país
mencionan que la carpa debió haber sido introducida por los romanos. Es más, mira, recientemente un ictiólogo de ahí de Sevilla, José Carlos García Gómez, catedrático de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, comentaba que teníamos, claro, como la carpa a día de hoy está considerada como especie exótica invasora, pues hablaba en una entrevista que estaba realizando para un periódico en el que venía a decir que en el Guadalquivir existía una especie exótica invasora que llevaba 2.000 años en nuestras aguas.
Claro, claro. O sea, para empezar, partimos de la base de que una especie que viene de fuera y llega a nuestra es una especie alóctona. Eso es un concepto que tienen que la gente entender. Una cosa es autóctona, lo que en teoría se cree que normalmente siempre ha existido aquí, y alóctono es lo que viene de fuera.
Lo que le pasa al cormorán, pero tiene muchísimos más derechos que una persona.
Ahora vamos a la segunda parte, que es ya el tema exótico y después exótico invasor, ¿no? Entonces ahí van estando los distintos niveles en cuanto a lo que puedan en teoría causarle a nuestro ecosistema y a las especies, digamos, autóctonas. El problema es que ya te digo que hay una controversia, porque tú ves, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, Doadrio, el libro rojo de los peces, y está hablando de que, según Luis Lozano Rey, es un naturalista de 1935, pues lo que decía es que la carpa debió haber sido introducido en la época de los Habsburgo. Es lo único que dice, que debió haber sido introducido, o sea, una suposición. Bueno, pues en este libro de 1935, al cual nadie ha hecho ninguna revisión, se basa todo en cuanto a la época de introducción. Vamos a suponer que sean 4 siglos, como dice Carlos Fernández Delgado o como dicen otros ictiólogos.
Pero es que la gran mayoría de los ictiólogos dicen que fueron los romanos los que la trajeron a la península ibérica. Entonces hay una gran dificultad en cuanto a saber la época de introducción. Pero ahora vamos a la segunda parte. Ya está aquí la carpa, la tenemos prácticamente en todas nuestras masas de agua. Ahora, fue en el año 2016, existe a raíz de la sentencia de especies exóticas invasoras, en las que a raíz de, desde nuestro punto de vista, una mala defensa de esta especie, pues el juez optó por decir que la carpa debería quedar convenientemente incluida. La carpa hasta ese momento nunca había sido especie exótica invasora para la península. Es más, en el año 2011 creo que estaba catalogada en tres comunidades, en Galicia, Cantabria y Baleares, como especie con potencial invasor, ni siquiera invasora. O sea, estaba en el listado como con potencial invasor. En el 2013, en el Real Decreto 630, se cambia el listado este y la carpa desaparece como potencialmente invasora, simplemente aparece un listado único de especies invasoras. Eso posibilita la reclamación de los ecologistas. Y al final, mediante una sentencia que, desde nuestro punto de vista, solo tuvo en cuenta parte de la versión de los ecologistas, pues el juez vino a decir que la carpa debería quedar convenientemente encuadrada en un listado, pero no dijo en cuál. Ahí es donde viene el error. Entonces, a partir de ese momento, en vez de haber dicho, nos vamos a retrotraer al anterior listado, en el cual la carpa estaba como potencialmente invasora para tres comunidades, pues directamente la gente interpretó que la carpa era invasora. No, perdona. La carpa, mientras que no se hicieran los estudios convenientemente como se tenían que haber hecho, porque para eso lo establece la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ¿cómo se deben establecer estos criterios? Pues no se debería haber incluido a esta especie como especie exótica invasora, puesto que no se han seguido los pasos a seguir que establece la normativa. Pero es que ya, si pasamos al siguiente nivel, después de 4 siglos, como poco, 20 siglos, como dicen algunos, incluso más, porque hay restos óseos de carpa en la península ibérica datados entre 5 y 16 millones de años, pues ¿cuánto tiempo tiene que permanecer una especie en un medio para que sea considerada, digamos, no te voy a decir autóctona, para que sea considerada alóctona naturalizada con introducción histórica?
Los que, ¿dónde está lo que quieran ellos? Porque ahí
claro,
tienes
ese es el problema. Según me interese a mí. Pero, entonces, como
sí,
estamos indefensos, pero... porque ellos dictan las normas y ellos su media verdad la repiten de forma continuada, de tal forma que se convierte en un axioma. Y al final esto termina siendo, de cara a todo el mundo, como una verdad. Y no es cierto. La última aberración que han hecho ha sido considerar a la carpa, meterla en el listado negro como de las especies más invasoras de la península ibérica. O sea, en ese nivel estamos.
Pero
o sea, la
ahora,
han metido en el listado,
Alfonso,
negro.
Pero si tú ahora te pones ahora en el ejemplo, por ejemplo, en el caso o en la piel de Juan José, ¿vale? O sea, al final la carpa, lógicamente, se reproduce, ¿me entiendes? Pero en el caso, por ejemplo, de las truchas arcoíris, de este problema, ¿no? Problemón que tienen ahí, en concretamente en La Rioja, al final son truchas duploides. Sí, creo que lo he dicho bien, ¿no?
Sí. Triploides,
perdona. No hay ningún problema en que se reproduzcan y en que, ¿me entiendes? Realmente no hay daño, no hay un futuro en el cual la trucha arcoiris acabe reproduciéndose. Es que es
pero que es más grave todavía, Oscar, es más grave. Mira, en los años 70, a nivel nacional, no solamente en esta comunidad sobre todo, se introdujo trucha arcoiris en todos los cabeceros de los ríos. Y no eran triploides, y no eran todas hembra, y no están, aquí no ha quedado ninguna, es decir, no se han reproducido, no han invadido el espacio, no, ¿sabes? Aquí el ecosistema sigue como estaba. Y vamos a ver, por ejemplo, yo qué sé, en Leizarán, o tal, hablando con lo que gestiona, ¿no? Y me decían, 37 años llevamos echando aquí arcoiris. Hay dos reductos a nivel nacional.
Es el coto más antiguo que tenemos.
Eso es. Y esa trucha arcoíris no se va, no tiene ese problema a nivel de modificación genética de que se vaya a cruzar con la, no tiene, no existe, es como un perro y un gato, no tiene nada que ver. Entonces el problema no solo es volvemos a decir lo que dice Alfonso, es la falta de rigurosidad, y que yo siempre, cuando me ha tocado hablar con los responsables, digo, esto es la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para vosotros y lo estrecho para nosotros. ¿Por qué? Pues porque para poder meter a una especie en una lista de exóticas, o para sacarla, tengo que cumplir una ley con un comité científico, con unos estudios que me lo marca una orden o un real decreto y me dice que tiene que ser así, y sin embargo ellos, cuando crean las listas, no sucede. Aquí ha sucedido así, o sea, se ha creado una lista de especies exóticas, de especies protegidas, y no se ha generado el procedimiento que marca la propia ley, ¿no? Y entonces, claro, es lo que te digo, que una vez que introduces una especie ahí, nosotros aquí tenemos un problema ahora porque se ha introducido el barbo culirrojo como especie protegida y otra especie que, bueno, ya no me acuerdo ya. Y los guardas decían, pero vamos a ver, pero si de esas hay un montón de madrilla, tenemos un embalse encima en Najerilla y hay millones de madrillas. No, está protegida, pues hay millones allí. Pues con este verano, cuando vayan los niños a pescar, sí. Si quieres crear una madrilla, pues ya veremos a ver qué sucede cuando venga el guarda.
Juanjo, nos obligan a ser verdugos, como decía aquí Piña, Bárbara, nos obligan, sí, a ser verdugos, y al final, digo yo, ¿dónde están todos estos animalistas ahora que luchan porque una, voy a hacer una burrada, pero una gallina sea violada?
Una de las razones por las cuales se nos ha escuchado es esa, es decir, que no, vamos a ver, ¿cómo que tenéis que matar las especies? ¿Y cuándo es esto? ¿Cuánto tiempo lleva aquí este tipo de especies? ¿Y cuánto tiene que estar una planta o una persona en un espacio o en un ecosistema para hacerse, ¿no? Ese es el problema. Aquí, por ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos de estos, no solo de animales, sino también de plantas. Aquí tuvimos en la década de 1870, en el siglo XIX, vino una plaga de filoxera, ¿vale? Y acabó con toda la vid española, francesa y europea. ¿Qué hicimos para tener vid aquí y vino? Porque aquí vivimos el vino de Castilla-La Mancha, de Castilla, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Trajimos la vid de dónde?
¿De Francia?
¿De América?
Ah, no. No, era un pesquera cabernet
americana,
perdón.
Americana. Vides americanas. Y esas no son esos.
Los patrones son.
Esas no son esos, ¿no? O el tomate, o las patatas, o lo que nos interesa es invade y lo que no interesa invade. No sé hasta qué punto. Yo creo que el problema fundamental es los lobbies la presión que se pueda hacer y cómo defiendas, como dice Alfonso, podamos defendernos de una manera correcta y se nos pueda escuchar.
Pero
que nos den tiempo de escucha delante de...
Fijaros, aquí Juan José, tengo que hacer un inciso. Acabas de decir algo que es el sota y caballo y rey de la ciencia y de todo. Al final, la comunicación, el poder hablar. Tengo que decir que Juan José, presidente de la Federación Riojana, has abierto la veda para que, pues personas como vosotros, como Alfonso, que nos defendéis a los pescadores, incluso a nosotros que nos dedicamos al mundo de la pesca, habéis abierto la veda. Ahí en La Rioja habéis abierto la veda. Y ahora hace falta que nos escuchen en otras comunidades como en Andalucía. No lo sé, Alfonso, si quizás Juanjo nos puede echar una mano también a intentar, ¿no?, que se lleve a cabo también una conversación. Yo no digo cambiar las leyes, yo digo una conversación. Mira, el poder hablar, creo que nos escuchen. O sea, mira, mediante representantes como vosotros.
Antes de nada, mira, por decir un último tema que nos dificulta más las cosas. Mira, anteriormente, cuando tú solicitabas la inclusión o exclusión de una especie, ya sea exótica, invasora, o en este caso que quisieras que pudieras defender que es alóctona o autóctona, o el concepto que tú quieras, el silencio era positivo. Pues no lo han cambiado. A partir de ahora, si tú quieres reclamar, el silencio es negativo. Con lo cual nos queda todavía más desprotegidos. O sea que eso es un gran problema que vamos a tener de cara a poder coger y reclamar que se considera la carpa como especie alóctona naturalizada con introducción histórica, ¿vale? Después, en relación con lo que comentabas de Andalucía, bueno, pues te puedo decir que estamos teniendo contactos a alto nivel. En breve podremos anunciar algo más concreto.
Déjame rascarte algo, Alfonso, que sí que sé que sabes bastante y están nuestros pescadores preocupados. Lo que puedas decir.
Te lo digo en serio. Yo, mira, igual que Juanjo ya bueno ha comentado, porque se le ha prometido la, en este caso, a la presidenta, aún así yo soy siempre muy muy precavido. Lo que ha pasado en La Rioja ha llevado su procedimiento normativo, su publicación, y ahora viene un problema, que es que eso tienen que hacerlo, ¿vale? Tienen que cambiar la normativa. Yo, hasta que no la vea escrito, no nos olvidemos que estamos en año electoral, y puedo prometer y prometo, con eso sí, eso lo, sí. Lo quedo ahí, porque los políticos hay que coger y cogerlos con pinzas.
Bueno, y en relación yo hablando con los jefes de servicio y me decían, ¿no?, que ahora están, tienen que volver a publicar, tienen que ir al Parlamento y volver a derogar esos artículos 5.8 y derogar esas disposiciones.
¿Y hay algún problema?
Es decir, que
no. ¿Qué quiere decir? Nos han confinado en horas. que eso era mucho más grave. ¿Y no les costó?
Claro, yo lo que digo es que eso hay que plasmarlo y hay que llevarlo. Ahora bien, con lo que está publicado, pues yo, la verdad que tenemos unos contactos ya a alto nivel. Lo que pasa que hasta que no llegue, digamos, y se produzca la reunión, yo puedo decir que la verdad que me siento muy orgulloso cómo ha trabajado la EC en Andalucía. O sea, los compañeros Antonio y Clemente se han deslomado estudiando, escudriñando, buscando los resquicios legales. Estamos ahí toda la EC volcado, porque pensamos que Andalucía es un pilar fundamental. No hay derecho porque sea la comunidad más en las que haya más dificultades.
Es la más azotada de todas.
No, es brutal. Es que yo no conozco un caso en el que se le tenga que decir, joder, eres pescador. No, eres un torero, vamos, porque es que la cantidad de dificultades que tienen que hacer un curso, tienen que pagar seguro, o sea, es todo.
Aquí también, aquí andamos igual,
Sí,
andamos pero, igual con el curso. Y...
Pero no solo con los cursos, ahí se paga por todo. Pero es que con la nueva orden de vedas, es terrible. Para empezar,
digo yo, tanto a ti, con Juan José, como a Alfonso, este curso es como tirar una piedra contra un cristal, sabes que se va a partir siempre. Al final, viene gente de fuera que se deja un dineral y simplemente le dices, oye, no, tienes que hacer un curso y ser español. Porque si no, ¿cómo haces tú el curso?
Bueno, pues como es online, pues lo hacemos. Porque aquí es online.
Allí no, todavía, es presencial.
Allí ya se admite la modalidad. Están alternando. O sea, ha cambiado. Desde que nosotros tuvimos la reunión, ha cambiado.
La solución a esto, nosotros la hemos encontrado en hablar con ellos y decirles: a ver, ¿va a cambiar algo que nosotros pesquemos o no pesquemos con muerte o sin muerte? Es decir, ¿va a modificar? ¿Vamos a conseguir erradicar esas especies que me estás diciendo tú que son exóticas? ¿Voy a poder acabar con ellas dentro, me da igual, de un espacio controlado, como puede ser una simple charca de riego, Y va a suceder. Hay estudios que te dicen que no. Y es que no es que hay estudios, es que lo hemos visto. Yo he visto millones de veces. Y luego te encuentras estudios por ahí en los que los huevos de las carpas aguantan el estómago de un pato. Y se lo come y al defecar hay estudios en los que dan fe, o sea, que se va a reproducir la carpa y llega la carpa a sitios en los que no te lo puedes imaginar a través de las aves. Y los patos, por ejemplo, estamos hablando de una especie que no solo traslada huevos de carpa, sino también traslada huevos de... Entonces, ¿vamos a acabar con esos porque acabemos, los matemos? No. Entonces, si no vamos a acabar con eso, la solución es pescar con muerte. Esa es la solución. Y es lo que les planteamos a los...
Mira, chicos, decían por aquí una pregunta nuestros oyentes. Al final, la carpa lleva tantos años introducida en nuestros ecosistemas que en el momento que la eliminemos o queramos quitarla, ¿no creéis que va a producir un desequilibrio?
No vamos a poder eliminarla, es imposible.
Pero llegando al caso, ¿no produciría un desequilibrio en el ecosistema?
Mira, te voy a decir, el mejor ejemplo lo tenemos en Zoñar. En Zoñar, en este caso, un equipo de científicos, se le ocurrió la brillante idea de coger y echar rotenona. un producto tóxico para todos
los
animales,
desgraciadamente lo conocemos,
acuáticos. Y bueno, pues lo que hicieron fue salvar, creo que fueron 800 pejerreyes, si no recuerdo mal, y cogieron y eliminaron las carpas, lógicamente, echaron una cantidad de productos brutales, y bueno, y después cogieron, cuando pasó el tiempo prudencial, echaron estas especies, y bueno, supuestamente cambió las especies, digamos, de aves que frecuentaban esas aguas. Lógicamente tú realizas esto en un medio muy controlado, como es una charca pequeñita, y vale, tiene unas consecuencias. Pero es que, mira, todo lo que siempre han dicho, que es que la carpa es muy mala porque es detrívora y bentónica, es decir, come del fondo, ¿vale? Bien. Pero es que eso también lo hacen muchos ciprínidos. El barbo mismo es el mayor removedor del fondo y es autóctono, ¿no? Entonces, queremos culpabilizar a las carpas de que al coger y comer, supuestamente, porque dicen que se creen que comen de la hierba, y eso es no es así, eso lo hacen de forma ocasional y en algunos momentos muy puntuales. Bueno, pues eso hace que dificulte las puestas de, digamos, de ciertas aves, ¿no? Y bueno, pues a raíz de todas estas cuestiones, pues le tienen hecha una cruz a esta especie, que la tenemos difundida, sí, por toda la península ibérica, que ha sido promovida por la propia administración con sueltas masivas en todos los embalses, con carpa royal, prácticamente por toda la península ibérica, incluso carpa francesa tipo cuero, y ahora nos vienen a decir que después de tantísimos años en que se ha producido un equilibrio en el ecosistema, pues que esta especie exótica, que es malísima, y ya te digo, el último escalón que han pegado ha sido con el proyecto Life in Basagua, que la han considerado a la carpa como en la lista negra, como la segunda especie más dañina. O sea, que es grave la cosa, ¿eh?
Se ha librado del primer puesto, no, se ha librado del primer puesto y por poco.
Bueno, chicos, el cangrejo.
Una duda, ¿la carpa prusiana es la royal?
Perdona, que no te...
A mí me has pillado, ¿no?
No, a ver, no te digo porque hay algunas especies de carpas, como es la carpa prusiana, que también yo he estado buscando por internet. Es una especie que no necesita, es capaz de reproducirse ella sola, es decir, no hace falta que tenga macho y hembra.
Uy, va. No, hay más de una especie.
Es asexual. Entonces, y claro, hay lo que os decía antes, ¿no? Que es que es imposible pararlo, eso. O sea,
pero sí que una carpa, vamos a ver, si la cuestión está en que ya la tenemos en nuestra agua, vamos a aprovecharlo.
Sí, pero que tenemos. Es imposible erradicarla.
Es que tiene una vinculación con la... Mira, vamos a ver, mira, tiene una vinculación con lo que es las raíces de España, que es increíble.
Pero si es más autóctona que todos los que estamos escuchando en estos momentos, Río de la Vida. Hombre, por favor, chicos, tenemos muy poquito tiempo, quiero hace referencia a Jesús Blázquez Pastor, que nos dice: yo estuve en la manifestación del año 2016 y que tengo que recordar que ha sido la manifestación más multitudinaria que hemos tenido en España, junto a la de Blanco, la de cuando hubo lo de la ETA, el atentado de ETA, y bueno, creo que queda ahí resaltar, y por aquí hacían mención a Jesús Espósito, ¿no? Un auténtico luchador que, por cierto, fue homenajeado en la primera gala de Premios Pesca, como estoy convencido que este año va a ser homenajeado a Alfonso, con esa lucha que tiene, y como estoy seguro de que Juan José Herce nos va a visitar el próximo año en la siguiente gala, la tercera gala de Premios Pesca, porque es realmente para aplaudirte todo lo que has hecho, y quiero reiterarme otra vez en mis palabras de que has abierto la veda, de que nos puedan escuchar y de que vosotros sois parte responsable, todos, pero sobre todo vosotros que estáis ahí luchando, y hay que agradecerlo. Chicos, os tengo que dejar porque tenemos otra entrevista, pero ha sido todo un placer compartir con vosotros estos minutos de sabiduría, y sobre todo, que sigáis luchando.
Jamás, de verdad.
Chicos, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, Oscar, nos hemos quedado con un poquito corto, pero la verdad que está muy bien. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Bueno, Juanjo, un abrazo. Venga, hasta luego, Sebas. Hasta luego.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Venga, que te dejo. a ver si les conoces.
Onira.
Joder, no me ha dejado dar ni una pista. ¿Qué pasa, que te gustan o...?
No.
¿Te has cansado de escucharles?
Sobre todo, si escuchan Río de la Vida.
Bueno, es uno de los grupos que más he pinchado en la radio, ¿eh? Ese programa que teníamos por las mañanas, Sebas. Directo Valladolid. Tenía un programa por las mañanas de 12 a 2 de la tarde. Se llama Directo Valladolid. Y bueno, pues ahí ha quedado en el recuerdo, ¿no? De los podcasts. Y, bueno,
¿Quién dice que no volverá?
Bueno, no lo sé. Puede ser que sí. Bueno, vamos con mensajes. A través de 661-09-6645. A través de Facebook. Muchísimos hoy, por cierto. Sí. Oye, sentimos de verdad no dejarles más tiempo, pero es que tenemos a Alex Puente al otro lado.
Mira, por aquí Jesús Martín, que no ha podido venir hoy. Nuestro querido Jesús. Bueno, tenía ciertas cosas que hacer con el médico. Decía, hola a todos. Echo de menos no poder estar hoy ahí. Pero ya estoy aquí oyendo. Dice, como no, Piña Bárbara estaba por aquí muy completo, como digo yo, completando el programa. Raquel Tejedor, lo que llevamos mucho tiempo repitiendo desde 2016, cuando escriben las leyes los que no han pisado un río en su vida. Qué bien dicho. Por aquí más, seguía hablando Jesús Blázquez, yo estuve en la manifestación en 2016 que dijiste tú antes. Sí que es verdad que no sé quién es, pero he oído antes que estaban hablando desde Cuba. Junto bien, nos gusta. Con Hernando Eraso, pues hay unos cuantos kilómetros. Sí. Paco Redondo, desde el primer minuto, conectado, Gaturi suelta siempre. Más por aquí, a ver, teníamos también...
Mira, tengo aquí uno de César, dice, eliminar una especie que lleva tantos años en un cuerpo de agua puede desequilibrar un ecosistema. Bueno, esto lo acabas de decir tú también, ¿eh? Sí. La naturaleza es sabia, respetémosla y dejémonos que haya un equilibrio natural. Aquí hay que decir una cosa, yo, por experiencia, yo veo que los animales, o sea, nuestros peces, saben exactamente dónde se tienen que colocar.
Hombre, claro. Mira, por aquí, Carlos J. Lara decía, en Andalucía, por ejemplo, en la boga ponen las restricciones salvo en competiciones y entremos los federados. Es tan fácil como hacer las normas de concursos de carp fishing como en el carp, no como nos consideran la propia federación. Pesca lance sin flotador, no me... Puntos suspensivos, como decía.
No lo podemos decir.
Y estamos sin concursos, a ver qué pasa.
Oye, vamos a ver, y digo yo, ¿por qué federación se ha preocupado de sus pescadores y no se ha preocupado de todos? Creo que las leyes deberían de ser para todos. Esto no es una crítica, por favor, que luego no me llamen de federación y digan, ¿por qué te criticas tanto a federación? Pero es que, ¿por qué no luchamos por todos? Que es la mejor manera de que todos salgamos adelante. No puede ser que a los federados o la gente de los concursos tenga unos beneficios que otros pescadores, bueno, no pueden tener.
Son beneficios en competición.
Bueno, pero Sebas, estamos en un país en el que el egoísmo y las envidias son muy grandes. Entonces, si tú ves que tú puedes tener un sonar y yo no...
¿Hacemos un debate tú y yo?
La cosa cambia. Bueno, pues cuidado que yo me pongo mala leche. Yo entrevistar muy bien, pero luego cuando me entrevistan...
Para rematar por aquí, decía Juan Hoyos, grandes, muy grandes, me quito el sombrero, gran programa, un saludo desde Villoldo, orillas del Carrión. Mira, me quito yo el sombrero por vosotros, grande, por estar ahí, porque mira, voy a hacer una captura de pantalla, la voy a poner, de las interacciones que habéis tenido hoy en el programa, porque sin vosotros esto no sería posible.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Usted también podría ser un invitado de honor, Sebastián.
Y tanto, y tanto.
¿Cómo te queremos? Alex Puente, buenos días.
Muy buenos días, Óscar y Sebas. Un placer estar con vosotros.
¿Cómo estás, Alex?
Todo bien, la verdad. Muy ilusionado con este evento que vamos a llevar a cabo este próximo sábado.
De verdad, enhorabuena a ti, Alex Puente, a Alex Vergueiro, que me imagino que estará escuchando la entrevista y si no lo escuchará luego, y cómo no, a vuestro alcalde, a José López Campos, de verdad, por inculcar, por aplicarse tanto, porque este tipo de eventos cuesta. cuesta, ¿no? Económicamente no hablo, que cuesta bastante, pero organizar y todo este plantel que tenemos en estas jornadas, enhorabuena, chicos.
Muchísimas gracias. La verdad es que sí, muchas horas y mucha dedicación para poder llevar a cabo un cartel de estas dimensiones, pero desde luego todo un orgullo, ¿no? Y sobre todo posicionar a nuestro concello, a nuestro ayuntamiento, a Estrada, pues en el lugar que corresponde en la zona geográfica en la que estamos situados, ¿no? Y poder llevar a cabo pues el considerado, está mal que yo lo diga, pero considerado como uno de los mayores eventos de pesca llevados a cabo en nuestro país.
Yo estoy convencido, Alex, que por cartel es prácticamente imposible verlo en toda España. Y ojo, te voy a decir una cosa, me costaría buscar en Europa algo parecido o similar a lo que hacéis en estas cuartas jornadas, que si no fuera por esa maldita pandemia hubiesen sido las sextas.
Exactamente, sí. La verdad es que, bueno, lo que hemos intentado hacer en esta edición es algo un poco más completo y distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, unas jornadas multidisciplinares en las que tocar todos los palos. Por supuesto, lo que más nos gusta hacer a nosotros, ¿no? Que es el montaje de moscas en las diferentes disciplinas. Y después, pues poder, es un auténtico lujo tener a Jorge Rodríguez Maderal presentando su libro. La verdad es que es un orgullo que la presentación de su libro se haga en la Estrada. Estaremos muy, muy atentos a ver qué nos cuenta después de sacar el considerado primer libro de montaje de moscas de salmón en habla española. La verdad es un lujazo tenerlo.
Vemos que también tenéis muchísima más gente que participa, entre ellos Joaquín Quintás, Marcos Prado, Javier Peña, Ricardo Vergaz, Óscar del Blanco, Andrés Torres, Miguel Montoto, Javier López, José Manuel Socastro, Jesús Bolaño, Paco Porto y José Antonio Vinuesa. No todos montan moscas de salmón, también montan moscas de total, pal río, ninfas, podemos ver un poquito de todo, ¿no?
Exactamente. La cuestión es eso, que podamos, que cada uno de las personas que se acerquen, pues que puedan contemplar las diferentes técnicas del atado de moscas y de las diferentes especies que quieran pescar. Tenemos la suerte de contar este año con que nunca ha venido a Galicia a montar moscas, con Javi Peña, que domina todas las técnicas del atado, un auténtico lujo que pueda venir. Por supuesto, nuestro referente en moscas de exhibición, Joaquín Quintás, ganador de premios internacionales por sus obras, pues un lujazo tenerlo. Marcos Prado, es que la verdad es que el cartel es...
Es que es lo que, fíjate, dice Paco Redondo, dice, no lo busques, Óscar, que no lo hay, es verdad, estamos hablando de nombres de talla, ya no de europea, a nivel mundial, es que son reconocidos, Marcos Prado, Jorge Rodríguez Maderal, Joaquín Quintás, como has dicho en estos momentos, es que son de talla mundial.
Totalmente. La verdad es que poder contar con ellos y sobre todo agradecer ya desde el primer momento, ¿no? La gran predisposición que han mostrado todos los que están dentro del cartel, por supuesto vosotros, por todo el apoyo que nos dais, ¿no? Y al Ayuntamiento de la Estrada, por poder contar con todos y cómo desde el primer momento... os habéis volcado para venir a nuestro pueblo.
Te iba a decir, Alex, que llevábamos tanto Óscar como yo y mismamente nuestras parejas, llevábamos tiempo, mucho tiempo hablando de este evento cuando realmente nos dijisteis, chicos, lo vamos a hacer en el 2023, dijimos, por fin. ¿Por qué? Porque fuera parte de que es una gran organización, que está todo muy bien hecho, que como estáis hablando, veis a montadores de talla mundial, pero lo que sí se ven son grandes personas. Hay un compañerismo brutal. Mira, lo ha dicho Óscar, el trato,
es que
nos tratáis de maravilla y lo que realmente valoro de todo esto es que no hay un pero.
Como os decía, muchísimas horas detrás de todo esto para que realmente salga así, ¿no? Para mí no podría ser de otro modo llevar a cabo unas jornadas de este nivel y que se nos escape cualquier detalle. Es importantísimo para nosotros que todos los que vengáis a Galicia y todos los que vengáis a Estrada, pues que salgáis de aquí con una sonrisa y con el trato que realmente merecéis por venir.
Con algún quilillo de más, ¿eh?
Eso siempre está bien.
Alex, que me he puesto a dieta, me vais a fastidiar, pero bueno, no os preocupéis, algo haremos. Bueno, hoy, digo hoy sábado, 11 de febrero, ¿vale? Porque este programa se emite los sábados de 9 a 10 a través de Bon Radio en toda España y a través de tu TDT en tu televisión. Sábado 11 de febrero del 2023, o sea, hoy mismo, nuevo mercado, hemos cambiado de la sala MOME, ¿era?
Sí. Exactamente.
MOME a este nuevo mercado, supongo que más grande. ¿Vale? Y bueno, pues ahí estaremos dispuestos, ¿no? Además, pues vamos a hacer un programa en directo. El Río de la Vida es el medio de prensa oficial para estas cuartas jornadas de la Estrada y de verdad que estamos orgullosísimos. Sí que es verdad que hay una inscripción, bueno, una inscripción para el tema de comidas. Coméntanoslo un poquito, Alex, por si hay alguien que le da tiempo y quiere inscribirse, y el número de teléfono.
Exactamente, muy importante. Por supuesto, la entrada es gratuita tanto en horario de mañana como de tarde, pero es muy importante para nosotros que todos aquellos que se quieran acercar y comer con nosotros y con todos los montadores, pues que a través de este teléfono, que es el mío propio, el 655-217-152, puedan formalizar la inscripción para la reserva de la comida. Súper, súper importante que contactéis con nosotros para poder tener en cuenta que lo más importante es compartir jornada todos juntos y pasar el día juntos.
Técnicas de lanzado, estoy viendo aquí en el cartel, háblanos un poquillo.
Exactamente, como os comentaba, era desde el primer momento básico llevar a cabo una jornada multidisciplinar. Por ello, contamos con la presentación de técnicas de lanzado del Parque al Río, con el gran Jesús Carmona Calambres, instructor de la Comisión Nacional de Lanzado y guía de pesca en Patagonia, que nos vendrá a presentar pues esa forma tan peculiar que tiene él de pescar, ¿no? En ríos cerrados, ríos pequeños, como una presentación muy chula que tiene él, que se llama Guerra de Guerrillas.
Fíjate
en esos ríos en los que creemos que no se puede pescar, pues él llega.
Sí, sí.
Y como en Galicia se trata de ríos tan, tan pequeños, pues súper interesante para nosotros escuchar.
Hace muy poquito le hemos entrevistado aquí en Río de la Vida, además sobre eso, ¿no? Sobre esos ríos cerrados y grandes y tal, sobre todo los ríos pequeños, ¿no? Y cerrados, donde él se desenvuelve muy bien. Y aparte, que por este cariño especial que tengo a Calambres, ¿no? Porque, bueno, pues ya he contado la historia dos veces, yo creo que no hace falta. Si escuchan los programas de Río de la Vida, sabrán el cariño que le tengo especial, ¿no? Porque, bueno, para mí eso ha sido un psicólogo y un salvador, ¿no? Cuando he tenido malos momentos y él ha estado ahí. Más cositas, porque tenemos más cosas también.
Por supuesto, vamos a arrancar a las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 con esta presentación de Jesús Carmona, y posteriormente se llevará a cabo desde las 12 a la 1. Se llevará a cabo de 12 a 1 pues la presentación del libro de Jorge Rodríguez Maderal. Posteriormente tendremos la comida. Y por la tarde, desde las 4:30 a las 5:30, presentará tratados, escritos y notas sobre la historia de la pesca con mosca en España, el autor de Pluma, Seda y Acero, José Luis García González, otro auténtico referente en la historia del montaje en nuestro país, que la verdad es que es otra de las grandes novedades que incorporamos este año, con muchísimas ganas de escucharlo. Y después, de 6 a 7, pues contaremos con Ismael, el creador de la marca Rose Rods, que nos vendrá a explicar cómo de una tabla de carbono él es capaz de construir una caña con unas máquinas que él mismo ha diseñado, los mandriles que utiliza que él mismo ha diseñado. O sea, todo un lujo poder contar con ese chico y que nos cuente todo.
Tenemos muchas ganas, Alex, de hablar con él, en este caso, de ver sus cañas y demás, porque la verdad que interactúa muchísimo con Río de la Vida y nosotros estaríamos encantados.
No, pero ya no solo por eso, es que realmente es una persona muy interesante para entrevistar.
Efectivamente. Alex, sabes que el tiempo en Río de la Vida es oro, y nos quedan 2 minutos. En este caso, dinos algo que para que la gente se acerque, algo que atraiga a la gente para este fin de semana en Da Estrada.
Pues sin duda que se animen y se acerquen a disfrutar de este auténtico lujo, que la verdad es que no sé si alguna vez se ha hecho y si incluso se llegará a repetir, ¿no? A juntar a tantos referentes de tantas ramas distintas de la pesca con mosca, y probablemente nunca se ha hecho algo semejante. Que se acerquen, porque sin duda va a ser un día espectacular en el que aprenderemos muchísimo, y sobre todo ahora que queda tan poquito para arrancar la nueva temporada de pesca, pues poder ponernos todos al día, ¿no? Y conocernos todos, que es lo más importante para seguir haciendo futuro en la modalidad de pesca con mosca. Y sobre todo, pues el cuidado de nuestros ríos y de nuestros peces, que se acerquen. Y por supuesto, no quiero finalizar sin daros las enormes gracias por toda la ayuda que nos dais desde Río de la Vida, por supuesto al Concello de Astrada y por supuesto a todos los patrocinadores, colaboradores, que siempre nos dan su apoyo cada vez que damos una llamada, que siempre podemos contar con vosotros.
Dicen que las cosas hay que hacerlas con amor. Nosotros desde aquí, desde Río de la Vida, las hacemos con amor, y vosotros también. Y esfuerzo, trabajo y dedicación, ¿no? Que es lo que habéis tenido para estas jornadas técnicas y en las que estamos muy orgullosos de estar con vosotros. Así que comenzamos, ¿eh? Sábado día 11 en Dastrada. Muchas gracias, Alex Puente.
Con muchas ganas de veros a todos. Gracias.
Adiós.
Me da pena, Sebas. ¿Qué? Es un programa que se me ha hecho demasiado de corto.
Qué bien suena eso de Boom Radio.
Boom Radio, claro. Oye, por cierto, entra en nuestra página web, www.bomradio.com, descárgate nuestra aplicación, la antigua aplicación de Radio 4G a nivel nacional. Vas a tener todos los podcasts y vas a escuchar a personas tan importantes y tan buenas como Fernandisco, un besazo muy fuerte, o Tony Miranda, grandes. Bueno, a todo el equipo de Bon Radio, a todos los locutores, que sois magníficos compañeros. Y ahora sí, no da tiempo para más. Río de la Vida va a recoger todo, los equipos portátiles, y nos vamos a montar en el coche y nos vamos a Dastrada.
Nos vamos, llenamos el depósito y las ganas.
De verdad, qué ganas teníamos de estar en Dastrada. Es todo un orgullo y una satisfacción enorme, el poder estar en Dastrada con todos vosotros. Por cierto, estaba por aquí Jaime Omar. Sí, sí, me ha dicho que, amigos, nos vemos por aquí.
Sí.
Vale, Jaime, si no estás tú, esto no se abre.
O sea, oye, así llévame un poco de Dubin del pelo del gato, ¿vale?
Bueno, pues no da tiempo para más, ya lo sabéis. Ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar, cómo no, el próximo programa, ya lo sabes. Programa en directo a través de estas jornadas de montajes de Dastrada, en un programa que he llamado 158 con 297 ediciones, donde vas a poder escuchar absolutamente todas a través de las podcasts, ya lo sabes. Tan solo con buscarnos por Río de la Vida Radio, o Radio Pesca, o lo que quieras. Ya salimos en todos lados, Sebas. Así que programa completísimo, más que completo.
Completísimo. Os animo a todos, ¿vale? Porque vamos a estar conectados todo el sábado entero. Vamos a intentar, voy a meter una cámara arriba y vamos a intentar hacer un directo continuo.
¡Oh, qué bueno eres!
Yo lo voy a intentar. Que salga bien, que no, pues oye, ahí estaremos en Facebook, porque vamos a estar ahí dando.
Venga, pues muy atentos, muy atentos a Facebook este sábado para intentar escuchar los programas de Río de la Vida que haremos ahí en directo. Gracias Juan José Erce, Alfonso y, como no, Alex Puente y toda la organización de Dastrada en estas cuartas jornadas de montaje. Saludos de quien nos habla, Óscar Arratia, acompañado, como no, del capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
Os quiero.
Bon Radio.